En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos a las 12:15, hora menos en Canarias, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Gonzalo Miró y con Fernando Evangelio. Hablando de todo lo que nos ha dado de sí el día, hemos empezado con esa decisión del Comité de Apelación de la UEFA de no permitir a Osasuna jugar la próxima edición de la Conference League. Ahora cabe el recurso ante el TAS, que se tendrá que decir antes del 7 de agosto, y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Miramos hacia otras cosas. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Vamos a hablar de dos asuntos importantes. El primero de ellos, es por lo último, es Arda Güler, que está cada vez más cerca del Madrid, ¿verdad?
Sí, ¿te acuerdas que ayer te decía que me habían dicho que había elegido el Real Madrid y que hubo unas risitas por ahí? Creo que por parte de David Sánchez, que sí. Hoy no ha aparecido, pero no. Creo que se reía.
Se ha llevado tal disgusto, mañana se lo preguntaré, pues se ha llevado tal disgusto con lo de Arda Güler,
claro.
Que se haya alejado del Barça, sí, y se haya acercado al Madrid, que no ha querido ni venir hoy.
Claro, y sobre todo las risitas de que se había elegido el Madrid, y jiji, jaja, bueno, pues eso, al final ha elegido al Real Madrid este joven futbolista turco. Me dicen desde el Real Madrid que la operación no está cerrada, pero está muy cerca. Primero tendrá que viajar a Madrid el joven jugador, que es una operación de mercado muy interesante, va a costarle al Real Madrid menos de 20 millones de euros, y como te contaba ayer, hay una cláusula en su contrato por la que el equipo que se haga con los servicios del futbolista, en este caso parece todo indicado, salvo que se rompa a última hora, que será el Real Madrid, bueno, pues ese club tendrá que cederle el 20% de una futura venta al Fenerbahçe, que esa cláusula está escrita en el contrato de la perla turca. Ahora, Joseba, lo importante es ver si el futbolista, que en principio se va a unir a la disciplina del primer equipo, es decir, estará a las órdenes de Ancelotti el próximo día 10 de julio, cuando vuelva el equipo al trabajo, ya te digo, si no se rompe la negociación, que va bastante avanzada, pues tendrá toda la pretemporada para ver si se gana un puesto y se queda en la primera plantilla, o no se descarta que pueda salir cedido para no parar la proyección que tiene, aunque es verdad que ya ha jugado muchos partidos con el Fenerbahçe, que ya también ha jugado en Europa, y que es un jugador que también, incluso creo que, si no me corrige Evangelio, que ha debutado con la selección turca, así que bueno, ya tiene contrastado recorrido, pero claro, en el Real Madrid es que en el centro del campo hay mucho futbolista y bueno, y habría que ver si tendría un hueco para poder disponer de los minutos que considera en el Real Madrid que debe tener, aunque también, por ejemplo, se abre la posibilidad de que pudiera jugar no en su posición natural, que es la de mediocentro ofensivo, sino más tirado a la derecha, como extremo derecho a pierna cambiada, que también es una posición que normalmente la que se ha visto jugar a este futbolista turco.
Me decías, Evangelio, 4 partidos ha jugado con la absoluta de Turquía.
Sí, y ha marcado un gol.
Jugó la Champions contra el Sevilla, ¿no?
Jugó sí. Europa League.
Europa League,
Europa League contra el Sevilla. No digo que los...
Antes te he preguntado, ¿lo ficharías? Y me has dicho, sí, ¿lo ficharías para el Madrid?
Entiendo que el Madrid lo quiera fichar y entendería que lo dejara cedido en el Fenerbahçe otra temporada, porque todavía es muy joven, tiene 18 años.
Pues Evangelio va sobrado de pasta, no pregunta ni el precio. ¿Lo ficharías? Sí.
Hombre, el precio que se está hablando...
20 millones no llegaría.
Claro, es inferior al que ha pagado el Madrid por futbolistas también muy jóvenes y que también eran
peores.
Una incógnita en su... Que por lo menos era una incógnita. Yo no digo que los turcos no estén vendiendo la perla bien.
Por pagaron un poco más.
Sí, por eso. Bueno, pero, más del doble.
Sí, sí, pero por Asensio pagaron
5 millones. Sí.
Yo no digo que...
Queridos, eso es una cosa que está haciendo el Madrid hace mucho tiempo. Entonces, que este chico, a ese precio...
Y adelantarse.
El Madrid se interese, es que es Hendriki, es Rodrigo, es Tchouaméni, es Camavinga, lo ha hecho. Tíos de 18, 20 años los ha fichado. Normal que trate de fichar a ese muchacho. Después vemos de todos estos cuántos salen, claro.
Los turcos están vendiendo la perla bien. Yo no digo que no, la están vendiendo. Pero normalmente cuando un futbolista tan joven destaca tanto, que es lo que pasó, por ejemplo, con Bellingham cuando estaba en el Birmingham, con 16 años ya... debutando en la élite del fútbol inglés. O sea, un chico cuando tiene 18 años, lleva 2 temporadas en primera división con bastantes partidos de titular y ha jugado 4 partidos con la selección absoluta turca, es que algo tiene. Decía Arancha, para mí la posición que ocupa es la que ocupaba Asensio. Sí. Falso extremo derecha en un 4-3-3. Él es zurdo.
Muy zurdo, sí.
Y tiene buen disparo. Para mí tiene mejor, es más pasador que goleador. Que Asensio era más goleador que pasador. Y es un media punta tirado a banda. Participa, para mi gusto, poco en el juego de hasta que llega a tres cuartos, hasta que llega cerca del área. Y es muy bueno en una cosa que le he visto en los pocos partidos que le he visto, que además lo he visto para fijarme en él, que es muy bueno en la presión. Recupera muy, muy arriba y eso le da goles y asistencias a su equipo. En un equipo que presione bien, es un futbolista que puede funcionar bien.
Muy bien. Gonzalo, ¿tienes la llegada de Arda Güler a Santiago Bernabéu?
El Arda bueno lo tuvisteis vosotros.
Sí, desde luego. Nosotros que no vosotros.
Nosotros, sí. Ha llegado Soyuncu, otro turno. No,
había dos Ardas en aquella época.
Que también es bueno Soyuncu.
Luego lo veo. Muy bueno.
No, a ver, entiendo que... me sorprende mucho la manera de hacer las cosas del Madrid en este sentido, porque da la sensación de que todo lo supedita a la llegada de Mbappé, ya sea este año, el que viene o dentro de tres. Y me da la sensación de que eso lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero mientras que le vaya saliendo bien, como con jugadores como por ejemplo Vinicius, le valdrá. Entiendo que tampoco luego todos están hechos para jugar en un equipo como el Madrid. Yo supongo que si lo fichan ahora será para que tenga minutos en otro sitio, porque cortar la proyección de un jugador de esa edad es lo peor que le puede pasar, ¿no? A un chico de calidad.
Allí mismo, dejarle el Fenerbahce un año más.
Ahí o en la Liga Española, si quieres que se adapte.
Previa
de
Champions, si no recuerdo mal.
Cornellá.
Buen
sitio, campo grande, bien, una cosa magnífica. Ahora también te digo una cosa, como estamos de acuerdo todos que ese tipo por la derecha se maneja bien, estaba ahí, me diréis que puede jugar ahí. El Madrid, una vez de ese lado se marchó este Asensio y demás, tampoco le va mal, ¿eh? Un tío por ahí, pero bueno, claro, es normal, lo lógico es que el chico juegue, claro.
Estos chicos en realidad son una apuesta. Porque hay que verles en ligas de mayor nivel, y hoy comentando con unos amigos el tema de este futbolista turco, recordábamos el de Halilovic cuando vino al Barça con
es verdad.
También 18 años o 17 en el 2014, y tú veías vídeos de ese tío y decías, bueno, este es Modric reencarnado, además con gol. Bueno,
Odegaard al Madrid.
Exacto. Y luego, ¿qué pasó? Pues vino.
Bueno, pero Odegaard luego se ha coronado.
No, pero no.
Le ha costado como es normal también.
Claro, Odegaard se hizo hombre en la Real y luego ya.
15 años.
Claro. Pero, hay que saber a dónde cedes también a la gente.
Pero, Joseba, si fichas jóvenes, como es el caso del Madrid, para que los estados no se metan en medio, este tipo por 20 millones tienes que fichar. Después vemos qué pasa. Me imagino que por 10 le engañas después al Bayern Múnich. Si conviene, ¿no? Claro. Si es que no funciona, pero es que es un tío que le viene al Madrid al pelo para esa política que ha llevado. Se ha fichado a uno.
Está bien el planteamiento,
años.
Está bien el planteamiento. Luego lo engañas por el Bayern de Múnich.
Claro, y ya hemos perdido menos.
Claro. Bueno, mitad, el tanto por ciento es para el Fenerbahce, ¿no?
El 20% para el Fenerbahce y todos contentos.
8 kilos
y
si para el Madrid, bueno, y 2 para el Fenerbahce.
Claro, y te sale bueno, pues oiga, pues estupendo. Pues
también para el Fenerbahce. Está en edad, ¿no? En un momento le hemos fichado y le hemos vendido ya.
Sí, exacto, que es lo bueno. Movimiento.
Vale. Está por ahí Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Perdóname, Firmino a Arabia también, Firmino,
Lo hemos hecho y perdiendo dinero.
No, si lo voy a preguntar a Víctor si el Barça ya da por perdido a Arda Güler. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas. A ver, el Barça es que realmente no lo daban por hecho. Ellos pensaban que estaban en la primera posición para ficharle, pero es verdad que sabían que no podían hacerle ninguna oferta. Es que el Barça no podía competir contra nadie porque no podían ofrecerle nada. Como mucho lo que podían intentar es que se quedase cedido un año en Turquía y entonces incorporarle a todos los efectos el próximo verano, pero no podían hacer ninguna oferta por Arda Güler. Entonces, bueno, pues entienden que les puedan pasar por delante, pero les va a pasar con todos los jugadores. Les pasa que no pueden competir por Zubimendi, ni por Kimmich, ni por Brozovic con Arabia, ni pueden competir por Arda Güler. El que tienen atado y el que pueden estar contentos es Vitor Roque, que siempre ha querido ir al Barça, ha confiado en el Barça y rechaza otras ofertas económicas más altas para ir al Barça, pero en el caso de Arda Güler, pues el Barça no puede competir, no puede presentar ninguna oferta.
Vitor Roque y Endriki, no. Andan ahí,
Estos, a los suyos. El otro día jugaron,
Sí, jugaron.
Marcaron los dos,
Y algún rifirrafe tuvieron, luego ya se dieron un abrazo y tal al final, pero estuvieron ahí.
Recuerda un poco a una situación que vivió el Atlético de Madrid en una época muy complicada económicamente hablando, con Van der Vaart. El Atlético de Madrid tenía atado a Van der Vaart.
Sí, sí.
Y era por creo recordar, ¿eh? No, igual patino un poco en los números, pero me parece que eran 12 millones y era un... como a pagar a 3 años, ¿no? 4, 4 y 4, algo así. Y llegó el Madrid y dijo, pues toma, 13, como estos. Y se fue al Madrid.
Lo que pasa, en el caso de Arda Güler, el Real Madrid lleva siguiendo al futbolista desde hace tiempo. Yo creo que además cuando ya tomó una decisión de que era un futbolista que entraría en sus planes, no a lo mejor para este año, pero sí para el siguiente, fue en ese partido que hablaba antes Joseba contra el Sevilla en la Europa League, y las dudas que tenía el Real Madrid y que no haya hecho la operación antes era un poco eso, ¿no? Por encontrarle el hueco al jugador. Y ahora, que es verdad que el Barcelona pues había apretado el Arsenal, había apretado mucho también el Milan, que quería a este futbolista, bueno, pues el Real Madrid ha tenido que volver a activar esa operación, pero es un jugador que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que todos los jóvenes talentos europeos, es muy difícil, claro, que los buenos buenos no estén en la órbita de Calafat y su factoría.
Joder.
Es verdad, no te rías. No te rías, que luego fíjate lo que le pasó allá a David por reírse.
Ha quedado muy
excelente. Los buenos buenos están en la órbita
de Calafat y su factoría, cuidado, ¿eh?
Los buenos buenos están en la órbita de todos.
Sí.
O sea, o a ver si es que en
pero
la dirección
Calafat,
deportiva...
su factoría y los posibles, amigo. ¿Qué quieres?
Por eso, ay, amigo, que a lo mejor quieres? No todos tienen ahora mismo 18 millones de euros para ponerlos encima de la mesa.
Cualquier
bueno, no
guerra...
es una barbaridad. Hay que estar también, hay que saber gestionar bien económicamente los clubes.
Cualquier guerra Barça-Madrid.
Y tener más ingresos
posible,
que los demás, ¿no?
Oportunidades de mercado.
Si claro, es posible, si te gestionas bien y tienes un dinerito y no gastas lo que claro. tienes que gastar, pues a lo mejor tienes más posibilidades.
Bueno, el Madrid, cuidado, a ver si ahora el Madrid bueno, ha fichado bien toda su vida.
Lo ha hecho todo bien.
El Madrid tiene unos petardazos recientemente gordos, también. No todo te puede salir bien. Todos los equipos.
La Real Sociedad lo hace muy bien y no significa que a lo mejor tenga 18 millones de euros para fichar.
Y algún petardazo ha dado también la Real.
Pero el Real Madrid,
a nivel económico, es un club que está muy saneado.
Todos los clubes equipos.
Tardazo lo ha podido dar con Hazard, que todo el mundo lo hubiera fichado.
A mí, mira, ¿no? ese, te voy a decir una cosa, me parece el menor de los petardazos, porque yo creo que la lesión le condicionó tanto a ese chico su futuro en el Madrid, que no supo salir. Pero estás hablando de Jovic, por ejemplo, o de Mariano, claro, es que son muchos millones que han quedado en el camino.
Es un concepto de ir por el mundo. Si tú te gestionas bien, te equivocarás, porque esto no... Oiga, ¿Arda Güler va a ser Pelé? Pues no sabemos. Igual acaba, como se decía, de cuando llegó Benicio, que estaba en el Valladolid a los 2 años. Santa Lucía les conserve la vista. Pero, si tú estás bien gestionado, pues tienes posibilidades de hacer cosas que si estás mal no las van a tener. Después ya veremos si aciertas o no, pero exacto. Es así.
Sí, sí. Cualquier guerra Barça-Madrid que haya por fichajes, como ha habido toda la vida, que me acuerdo que pasó con Anelka y con Karen B y con no sé qué, en este sí. momento actual la va a ganar el Madrid siempre.
Si es por dinero, no hay nada
claro.
que hacer.
Y lo ha dicho Víctor, el Barça no puede hacer una oferta.
Y las expectativas también. Que claro, tampoco le viene mal al club que va a vender al jugador.
Claro.
Claro, bueno. Arantxa, antes de ir al PSG, ¿has dicho que Odriozola puede salir?
Sí, fíjate que hay dos expedientes un poco X en el Real Madrid, que uno es Álvaro Odriozola y otro es Vallejo, que evidentemente todo el mundo pensaría que después de los pocos minutos que han tenido durante toda la temporada, que apenas ha contado con ellos Ancelotti, pues tendrían claro que su futuro está lejos del Real Madrid. Bueno, como hemos contado muchas veces en COPE, Vallejo sigue sin plantearse la salida. Odriozola ha dudado mucho entre salir o no, pero parece que ahora ha tomado la decisión de buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, lejos del Real Madrid. Tiene bastantes ofertas sobre la mesa, alguna interesante, por ejemplo, la Real Sociedad, volver a su casa, volver a tu equipo, que desde luego que es una de las que más le atraen al futbolista, y también tiene una buena oferta, por ejemplo, de la Juventus. Por lo que me dicen, todavía no ha tomado una decisión, está valorando, está pensando, pero parece que tiene claro que sí debe continuar su carrera fuera del Real Madrid para poder tener esos minutos que en el conjunto blanco no consigue rascar.
Me sorprendería mucho que fuera la Real,
No, a mí no, también, bueno, pero me dicen que
yo,
es una
yo creo que vamos, no hay posibilidad. A ver, no voy a decir
fichado ese muchacho, ¿cómo se llama?
Es que tiene 4 laterales izquierdos, claro. 4 laterales derechos, la Real mismo tiene 4,
¿eh? Real? ¿Eh? ¿Cuánto pagó el Madrid a la Real?
30 y alguno, creo que fueron.
30 millones, sí, 35.
Mensaje David Sánchez, dice, Odriozola 35 millones, factoría Calafat.
¿Pero por qué no me lo manda a mí? ¿Eh? No sé. El valiente David.
No
ha hecho nada de las visitas.
Arantxa, probablemente por si a lo mejor tú no lo decías en directo.
¿Por qué no se lo manda a mí?
No tiene el número.
Oye, Arantxa, Calafat mal ojo no tiene, pero el que realmente fichaba bien era Negreira. Ese fichaba, tenía un ojo clínico. Pero Calafat, pobrecillo, hace lo que puede.
Bueno, mañana va a venir David de Arancha, así que te llamaremos. Díselo. También para que pues, le puedas decir
Ave María, que
cara a cara todo lo que quieras. Mañana, 2 de la tarde, presentación de Luis Enrique como entrenador del PSG. Y se hablará de Mbappé.
Oye, que este sigue, dice Reinier 25, Factoría Calafat. Es que este.
Pero que me lo manda a mí, que sea valiente. Que dé la cara aquí.
Va a hacer una lista. No, que no debe hacer hasta la 1:30.
Está que no para, sigue escribiendo. Vamos. Con cambias de tema.
Bueno, la factoría Calafat le ha llegado al alma.
Sí,
¿eh?
Sí,
yo creo que lo va a explotar.
Que todos los equipos Calafat se equivocan, todos los equipos se equivocan.
Es verdad.
Bueno, pero que no me habla nada de Vinicius, ni de Rodrigo, ni de Asensio, ni de Isco, si me apuras, ni de un montón de futbolistas que ha pasado por el Real Madrid en el último tiempo, oye, y que han dado muy buen resultado. ¿Eh? Unas cuantas Copas de Europa ha ganado el Real Madrid.
Esto de Isco no sé qué decirte, ¿eh?
Es que, voy a decir que sigue sin equipo Isco. Hay ahora mismo una pléyade importante de jugadores de mucho renombre. Oye, que están sin equipo, ¿eh? Estamos todavía en julio, está claro, pero sí, los equipos empiezan ya, ¿eh?
¿Se relacionaba con el Español?
¿A Isco?
Escucha, sí. Isco es el jugador ideal para hacer una oferta para ir a Arabia.
Pues mira.
Sí, bueno.
¿No es verdad?
Pero, no me veo yo a su pareja en Arabia.
En Arabia bueno, no están fichando todo, ¿eh? Quiero decir, que no se están... Bueno, se están volviendo un poco locos.
Firmino el último. Sí,
Firmino, sí. Joder,
pero
te ha faltado decir, ratita, cuidado que en Arabia no fichan cualquier cosa.
No, que en Arabia hay algunos futbolistas que se han ofrecido a Arabia y Arabia ha dicho que no. Quiero decir, que no ficha a todo el que se les ofrece. Están eligiendo un poco los futbolistas que quieren fichar.
Isco no ha estado bien, pero nivel para jugar en Arabia sí tendrá.
Pues sí.
Si no está sonando... Yo supongo que será por algo. Lo último que se escuchó de Isco era el Rayo, si no me equivoco. Y lo anterior, hay que recordar que el fichaje por el Unión Berlín se truncó estando él en Madrid.
Sí, para allá.
Bueno, porque pidió más pasta de la que al principio habían acordado su agente Jorge Méndez con el Unión Berlín. Y cuando estaba pasando el reconocimiento médico, pues fueron a firmar el contrato y dijeron no, esto no es lo que habíamos acordado, queremos más. Y al final el Unión Berlín dijo que por ahí no tragaba y hasta luego.
Sí. Mañana 2 de la tarde, Arancha, en la presentación de Luis Enrique, ¿se espera alguna novedad del caso Mbappé?
Bueno, yo creo que va a estar también al Al-Khelaifi. Veremos si la rueda de prensa también se sienta junto a Luis Enrique y entiendo que todos los compañeros o muchos compañeros van a dirigir sus preguntas a lo que va a pasar con Mbappé. Hoy decía el equipo que el Paris Saint-Germain se había comprometido con la UEFA y con el Fair Play financiero a vender a Kylian Mbappé este verano a cambio de incluir en sus cuentas el salario y las primas que ha percibido el delantero, porque es la manera de, si sale libre en el 2024, el Paris Saint-Germain tendría problemas, digamos, económicos o financieros, para ser exactos, con la UEFA. Así que hay muchos caminos que conducen a la presión que está metiendo l'Equipe a Mbappé para que deje la entidad parisina o para que salga este verano y no el año que viene gratis. Vamos a ver, yo creo que lo normal es que Luis Enrique, que todos le conocemos, es un tío que dice las cosas más o menos bastante claritas y que nos dé alguna pista de cómo está la situación de Mbappé. Y veremos también si Al-Khelaifi pues también habla de las reuniones y las conversaciones que ha tenido con el jugador y de cuál es la postura del Paris Saint-Germain en torno a la figura del delantero galo.
Muy bien. Pues mañana sabremos a ver qué postura sigue manteniendo el Paris Saint-Germain y cuál es la postura del entrenador del Paris Saint-Germain con respecto a Mbappé, aunque me imagino que Luis Enrique dirá, ¿es jugador del Paris Saint-Germain? Sí, bueno, pues ya está, pues sí, yo con él y a correr.
Yo tengo esperanzas de que sea más claro.
¿Quién?
Yo también.
¿Luis Enrique?
Luis Enrique, sí.
¿Sí?
Porque no querrá que le den la vara cada rueda de prensa. Acaba de llegar, pero lo que sí sabemos de Luis Enrique es que una vez firma por un club, es muy del club también. Él hace lo que tiene que hacer y lo que considera en su parcela, pero es muy entrenador de club también.
Pero mañana no puede decir si se va o se queda Mbappé. O sea, no le corresponde a él, pero yo sí que estoy de acuerdo que Luis Enrique va a hablar claro y va a decir lo que piensa.
Pero a Luis Enrique le habrán dicho, ¿no? Le habrán dicho, sí, puedes contar con este tío toda la temporada.
Lo lógico sería, por lo menos para poner en valor tanto al club como al jugador, decir que lo que pretende el club es contar con el futbolista y renovarle.
Claro.
Yo si fuese entrenador entiendo que los tíos irían por ahí, independientemente de que luego le termine vendiendo este verano, pero lo lógico es decir, oye, el club cuenta con Mbappé y hay que intentar que renueve, punto.
Pues sí,
sí, claro. Sí. Y después, como no aparte de lo que pase.
Aparte de que tiene contrato.
Claro, que claro, la madre, claro, claro. Si eso es que son la madre del cordero, Miguel. Si es que aquí estamos dando vueltas de dos meses, contrato, club, jugador. Oiga, lo resuelven. ¿De qué manera? ¿Renovando? ¿Saliendo? Pues ya nos contarán.
Sí, sí, sí. Yeah.
Pero si es que no hay otra discusión. Es humo.
Mañana nos cuentas, Arancha, gracias.
Un beso. Adiós, si otro partido. Mensajes de David.
Sí, no, no te los manda a ti, ¿no? No te los manda, ¿no?
Gonzalo,
no,
claro, díselo, díselo.
Gonzalo, no está mandando todavía.
Vale. Ahora se lo digo. Porque, oye, Arancha, ahora creo, se lo digo yo por si no nos está escuchando.
Vale. Oye, Arancha, que se me olvidaba, porque el 9 para Guler tampoco, ¿no?
Bueno, parece que es más un 10,
¿no? Es que tampoco.
Ah, ¡ay, el 9 está libre! Ay,
el 9 sigue libre, de momento.
Sí,
sigue
sí,
libre.
El 9, de Don Alfredo.
En posición solo José Lu, de momento.
Bien, vale. Yo quiero el 14.
Bueno, Rodrigo, a ojo, que también se abre la posibilidad de, como ha dicho, no sé si has dicho tú, Fernando, y también Joseba, y también Guas, el extremo derecho puede jugar a Ibrahim, pero sí, es verdad, vale, que si metes ahí a Arda Güler, igual Rodrigo se puede convertir tire lo que también hemos dicho que puede ser la solución del Real Madrid, ¿no? En el 9 titular y José Lu en el 9 suplente.
Para mí es que no es un 9.
Si al entrenador le ha estado dando soluciones jugando donde ha jugado, es difícil que Ancelotti le ponga en una posición que empeore su rendimiento.
Recordar también que en su día Benzema no era 9.
Es un 10.
Eso
en su día no era 9. No, pero empezó, tuvo que reconvertirla, es verdad, que fuera 9 de
empezó
de
jugando en la izquierda en el Lyon.
Era 9 y medio, que dicen.
Eso es cierto.
Eso era de estos 9 poco definidos.
Eso es,
como
eso
9.
Es cierto, sí. Como tan cierto es que comparar a cualquiera de los que estamos mencionando con Benzema es un sacrilegio, diría yo, ¿no?
Ya, bueno, pero acuérdate lo que se decía Gonzalo al principio de Benzema. Es que, bueno, claro, sí, una cosa es lo que se dice ahora y otra cosa es lo que se decía hace unos años.
Es que el gato
va a
ser León.
Bueno, pero que Benzema...
Pero con el paso de los años.
O sea, claro, pensar que cualquiera de estos futbolistas puede llegar a ser lo que ha sido Benzema es mucho pensar, ¿eh? Que este delantero ha sido titular del Madrid durante, no sé, 12 temporadas, 10 años, 12 años.
Oye, todo, pero todo, sí, hermoso, es que tampoco se pretende, ¿eh? Benzema,
ya, por eso digo, pero que claro, compararles a cualquiera de ellos con lo sí, que terminó consiguiendo hacer Benzema para adaptarse a las necesidades que tenía el Madrid, pues igual es ponerles a ellos un poquito de presión de más, ¿no?
Pero escúchame, este chico, Benzema, como Modric, como Cristiano en su día, eso se rompió el molde, querido, Toni Kroos. Entonces tienen que venir otros y hacer su papel, pero es que como Benzema no hay otro. Ni va
me refiero,
a
Tomás,
años,
a que el hecho de que Benzema sea tan bueno que pueda hacer de algo... que sí, no era claro, lo que claro, hacía al inicio, no significa no que el que resto Rodrigo, de jugadores no, puedan
claro,
hacerlo.
No, bueno, tiene que hacer su vida, claro.
Sí, sí,
claro,
sí, pero nunca sabes.
Y hay otro factor por el que es distinto. En el centro del campo ahora el Madrid tiene 7, y los que están llegando, que se supone que van a ocupar el lugar de los primeros, los primeros todavía están. No es lo mismo que ponerle la presión, como dice Gonzalo, a Rodrigo de ser el 9 titular del Madrid. No es igual.
Ya veremos. Arancha, hasta mañana, gracias.
Pediamo.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Mensajes, Chris. ¿Qué dicen los siguientes?
Desde que el Barça se llevó a Neymar, Florentino ha fichado a todos. Vinicius, Rodrigo, Endrick y ahora Güler. No hay que enfadar al presi, dice otro. Me parece una gran operación. Güler me recuerda mucho a Özil, pero le dejaría un año más cedido hasta que se vayan Modric y Kroos. Dice otro, con la buena pinta que tiene Güler, 17,5 millones y medio son fáciles de amortizar si hace una o dos buenas temporadas en el Real Madrid. Odegaard fue vendido por casi 50 millones y le compramos cuando era un chaval por 3. Dice otro, no merece la pena montar un drama por un chaval que juega de extremo derecho donde tenemos a Dembélé, Rafinha y Lamin. Realmente son prioritarias otras posiciones. Y sobre el tema Luis Enrique, nos llegan varios mensajes y dice uno, conociendo a Luis Enrique es imposible que coja un proyecto sin saber lo que va a pasar con su estrella. Espero que mañana en rueda de prensa sea honesto y responda a las preguntas por Mbappé. Y por último, dice otro sobre el mismo tema, lo de Mbappé tiene pinta de que se va a resolver esta semana o la que viene. Luis Enrique no creo que esté por la labor de soportar un culebrón hasta finales de agosto, y más este culebrón que es el de cada verano.
O esta semana o la que viene, o la otra, 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 llegar hasta el 31 de agosto y que no se solucione nada y que todo sea igual.
A mí me llama la atención cuando le pregunten por Neymar.
Uy, pues yo creo que con Neymar va a ser bastante más claro que con Mbappé.
Por
y,
eso
que,
digo,
y que va a decir que va a contar con él. Me da la sensación, ¿eh?
Pues si se lo tiene que comer con patata.
No, pero, claro, pero que va a contar mejor, con él con gusto, con ganas de contar con él.
El mejor Neymar se vio con Luis Enrique.
Por eso precisamente. Y me sorprende mucho el seguimiento que hay de la Liga Turca en este país.
¿Verdad? Todo el mundo sabe cómo...
Oye, espectacular, ¿eh? ¿Sabes lo que a mí me espanta? Que ya hablan de Luis Enrique, el PSG y tal. Yo la Liga Francesa la veo si tengo la gripe. Y la tengo una vez cada 6 años. Entonces, es que me quedo asombrado del conocimiento de una serie de cosas extrañísimas, chiripitifláuticas, ¿no? Que es que juega... Que
bueno, pero al menos la Liga Francesa aquí se puede ver, pero la turca no.
Escucha, Tomás.
Sí, hombre.
Que tenga una satélite...
Juega en papel, la Liga Francesa.
Puede ser... que la Liga Francesa en su conjunto tenga el nivel este discutible al que tú te refieres. Pero buenos futbolistas tienes, nada más te diré la cantidad de franceses que juegan en el Madrid y los que pueden llegar a jugar. No,
sí, y los futbolistas de esa liga que salen a otras ligas, ¿eh?
Sí, 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 pero si tú ves, si tú ves un Troyes Montpellier, eres un fenómeno. Y luego resulta que hay unos tíos cojonudos.
A mí es que me ha tocado verlo.
Bueno,
soy de formación profesional.
Criatura,
pero que no es una liga tan mala, ¿eh?
No, es extraordinario. Es una cosa que, bueno, yo te digo, yo cuando tengo la gripe me la pongo...
Hay campo.
Así que hay campo, sí, no, pero te digo, yo veo todo eso, estoy loco para ver Senetian,
Lille, Sochó.
Es una cosa, cuando fue el Lobo Carrasco al Sochó, ahí ya me hice socio y continuado. Es una tomadora de pelo insigne, pero bueno, por lo
demás. Hagámonos socios del Sochó en el partidazo.
No, lo soy, estamos yo desde tarde. Cuando el Lobo Carrasco.
Insigne, la liga italiana.
¿Qué también había allí? El Sochó que había, la Renault, ¿no? Una cosa...
No, había un entrenador que estuvo como 37 años.
Sí, es verdad.
Eso, pues, justo esta temporada, Tomás, no es que haya sido apasionante la Liga Española, ¿eh?
Ni la italiana. No,
bueno, pues la tengo por castigo.
La inglesa está muy bien y la mejor es la alemana.
Yo hay cosas que dices, competida. Claro, yo es como, claro, o sea, yo siempre me dan a escoger fuera de la Liga Española, veo la alemana. Me parece una cosa muy, muy apañadita. Cosas de la Premier, que también me parece más inflado de lo que es, pero bueno, también está bonito. Pero la Liga Francesa me parece una coña extraordinaria, pero bueno, que comprendo que hay gente que le gusta y otros como el viejo Evangelio que la tienen que ver porque sí. Luego hay una Salernitana Leche que también es imperdible. Es algo cojonudo. Claro.
Pero ¿en qué liga no puedes tirar de partidos así?
Sí, seguramente.
La NBA, es que la NBA.
Seguramente, pero he tenido esa mala suerte, ¿no? Veo cosas inverosímiles.
La 1-20, 12-20 Canarias. Enseguida vamos a Barcelona.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.